El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque presentamos La Belleza de Indonesia y luego seguimos con el programa Hablemos el Idioma de Indonesia. Y concluimos el programa con el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa. Son las noticias leídas por locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Indonesia aprende de la India a hacer carreteras a partir de reciclaje de residuos de plástico. El ministro sugiere la reubicación de las víctimas de derrumbes de Ponorogo. El ministro Luhut pidió a la generación joven a jugar un papel en el campo marítimo. Préstamos bancarios crecen 8.4% en febrero de 2017. Inasgok necesita más de 20.000 voluntarios. Ahora, las noticias en detalle. El viceministro de Recursos Humanos, Ciencia y Cultura del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos, Safri Burhanuddin, asistió a un seminario sobre el movimiento conjunto para combatir los desechos plásticos en los océanos celebrado en Jakarta durante el fin de semana. Dijo que Indonesia es el segundo mayor productor de residuos en el mundo, donde la cantidad de plástico ya es más que el pescado y debe ser abordado de inmediato. Para reducir los residuos, el ministerio está aprendiendo de la India sobre la tecnología de reciclaje de plástico para la construcción de carreteras con el fin de ahorrar costes y mejorar la calidad de la carretera.
Sebagaimana kita tahu, sampah yang ada di Indonesia berbeda dengan sampah yang ada di Eropa. Sampah kita kan relatif
campur basah. Como sabemos, la basura en Indonesia es diferente a la de Europa. Nuestra basura es una mezcla entre la basura mojada y seca. Así que si usamos basura para desperdiciar energía, necesitamos mucha quema, lo que significa que se usa más energía.
Kita bisa mereduksi dan daya tahan jalan itu bisa lebih lama 10-20 tahun.
Estamos aprendiendo de la India la tecnología de la construcción de carreteras a partir de residuos de plástico. La tecnología podría ahorrar el costo de construcción de carreteras hasta 6-7%. La carretera también podría durar 10-20 años más. Safri Burhanuddin señaló que la India es capaz de gestionar correctamente los residuos. Agregó que el mayor productor de residuos del mundo es China debido a su población. Sin embargo, la India, con la segunda población más grande del mundo, no pertenece a los 10 países productores de residuos más grandes del mundo. La ministra de Asuntos Sociales, Kopiva Inder Parawansa, ha sugerido la reubicación de las víctimas de un deslizamiento de tierra que golpeó el distrito de Ponorogo, la provincia de Java Oriental, el sábado por la mañana. La ministra Kopiva, al visitar a las víctimas del derrumbe en Wagir Kidul, el subdistrito de Pulung, dijo el domingo que una opción para la mayoría de las áreas propensas a deslizamientos de tierra es la reubicación. Para apoyar el plan de reubicación, la administración del distrito debe asignar una parcela de terreno, dijo, agregando que los ministerios pertinentes construirían viviendas para las víctimas y el Ministerio de Asuntos Sociales proporcionará muebles y otros equipos, así como subsidios sociales. Dijo que la degradación ambiental podría provocar deslizamientos de tierra, por lo tanto, las actividades de plantación de árboles en las zonas áridas deben intensificarse. Intensos aguaceros desde el viernes por la noche desencadenaron el derrumbe ocurrido en la aldea de Banaran, el subdistrito de Pulung, el distrito de Ponorogo, el sábado alrededor de las 6 de la mañana, hora local. Los rescates reanudaron los esfuerzos de búsqueda el domingo por la mañana y encontraron 2 cuerpos. El número de personas desaparecidas sigue siendo 26. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, pidió a la generación joven a jugar un papel más activo en el ámbito marítimo. En un comunicado de prensa en Jakarta el domingo, el ministro Luhut, que se convirtió en orador en la Red Global Problemas de 2017 en una escuela privada en Karawaci, Tangerang, Banten, el domingo, transmitió a los alumnos la importancia del conocimiento marítimo. De acuerdo con el ministro, aunque el 75% de Indonesia tiene el sustento como marinero, pero lamentablemente poco sabe acerca de la riqueza marina. Esperaba que la generación joven aprenda todos los aspectos que Indonesia tiene, especialmente el marítimo, para que sepan exactamente cómo mantener y preservarlo. El ministro Luhut esperaba que el desarrollo también se lleve a cabo en todas las áreas de manera continua. El monto de los préstamos bancarios creció 8.4% a 4.333 billones de dólares año con año en términos interanuales, en febrero de 8.2% interanual un mes antes, dijo el Banco Indonesia. El director ejecutivo del Departamento de Comunicación del Banco de Indonesia, Tirta Segara, dijo el domingo que todos los tipos de préstamos bancarios extendidos en febrero de 2017 registraron un aumento, con el crédito de capital de trabajo que sube 11.8% y un crédito de inversión de un 9.7%. Agregó que el crédito de capital de trabajo alcanzó más de 2.000 billones de rupias y el crédito de inversión ascendió a más de 1.000 billones de rupias en febrero de 2017. El Banco Central señaló que el crecimiento del crédito de capital de trabajo se encontró particularmente en la industria manufacturera, que creció un 8.2% interanual comparado con el 1.2% del mes anterior, y los sectores financieros de propiedad y servicios, que crecieron un 21.8% interanual frente al 13.5% un mes antes. La última noticia: el Comité Organizador de los Juegos Asiáticos de Indonesia, INASGOC y NASGOCT, reclutará a más de 20.000 voluntarios para ayudar a organizar los 18th Juegos Asiáticos. Hari Warganegara, el secretario general interino de INASGOC, dijo recientemente que el público, particularmente los estudiantes universitarios, estaban entusiasmados para convertirse en voluntarios. 45 países participarán en los Juegos Asiáticos que se celebrarán en Yakarta y Palembang, en la provincia de Sumatra del Sur, del 18 de agosto al 2 de septiembre de 2018. Los voluntarios acompañarán a unos 11.000 atletas y 5.000 periodistas. Hari explicó que se estableció los criterios para los voluntarios: deben hablar lenguas extranjeras y saber utilizar la tecnología de la información y la computadora, porque cortarán atletas, funcionarios, los medios de comunicación, los partidarios y los invitados del Estado. Mientras tanto, el 30 de marzo, el INASGOC y el Consejo Olímpico de Asia, OCHA, celebraron una reunión a puertas cerradas en Yakarta para discutir la coordinación de los protocolos de los Juegos Asiáticos. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario, cuyo título es El fin del programa de amnistía fiscal. El programa de amnistía fiscal, iniciado por el presidente Joko Widodo desde julio de 2016, terminó el viernes 31 de marzo de 2017 a las 24 horas occidental de Indonesia. La ministra indonesia de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, expresó su agradecimiento, ánimo y esperanza al final del programa gubernamental. Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas, Ken Dwi Yugiastiadi, en una conferencia de prensa el sábado por la mañana, 4 de abril 2017, señaló que durante 9 meses después de que se aplicó el programa desde julio 1, 2016, los ingresos del Estado del programa de amnistía fiscal llegó a 335 billones de rupias. Los participantes en el programa de amnistía fiscal hasta el viernes 31 de marzo de 2017 en 23 horas alcanzó a 956 mil contribuyentes. Aunque los ingresos por el programa de amnistía fiscal están aumentando, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, no está satisfecha con el logro en el desempeño de la amnistía fiscal. Esto se demostró por la realización de que la repatriación de fondos hasta el cierre del programa de amnistía fiscal solo alcanzó a 121 billones de rupias. En realidad, el número es bastante impresionante, especialmente teniendo en cuenta el pesimismo entre algunos de los círculos cuando el programa fue lanzado por primera vez. El compromiso de repatriación en los activos de declaración alcanzó a 147 trillones de rupia. Significa que todavía hay fondos que no han entrado en Indonesia. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que hay algunas cosas que causan que el contribuyente no ha puesto ningún dinero en el país. Uno de ellos se debió a limitaciones regulatorias en el país de origen. La mayoría de los contribuyentes ya tienen la intención de seguir la repatriación, pero debido a las regulaciones muy estrictas, no pueden hacerlo. Los contribuyentes que quieren repatriarse deben tomar medidas para que su dinero sea legítimo y no violen la ley, como pasar por la prueba contra el lavado de dinero. Además de las restricciones regulatorias, continuó Sri Mulyani, exdirectora general del Banco Mundial, otra causa que hace que los contribuyentes tengan dificultades para hacer la repatriación es porque sus bienes en el extranjero no son bienes muebles. Aunque los ingresos estatales del programa de amnistía fiscal no han alcanzado el objetivo, los esfuerzos del gobierno y los funcionarios fiscales para atraer a los contribuyentes a pagar impuestos deben ser apreciados. Además, el premio también se debe otorgar a los contribuyentes que han participado en el programa. Participando en el programa de amnistía fiscal ha ayudado al gobierno a acelerar el crecimiento económico, entre otros, aumentará la liquidez interna, mejorará la rupia, bajará las tasas de interés y aumentará la inversión. Esto es parte de la reforma tributaria hacia un sistema tributario más equitativo y la expansión de una base de datos de impuestos más válida, exhaustiva e integrada, e incrementar los ingresos tributarios, los cuales, entre otros, serán utilizados para financiar el desarrollo. Estimados oyentes, eso fue comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial, la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de abril del año 1922. Joseph Stalin se convirtió en el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en primer lugar. Joseph Stalin era el líder de la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte en 1953, manteniendo el puesto de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él efectivamente como dictador. Stalin fue uno de los primeros 7 miembros del Politburó, que fue establecido en 1917 para gestionar la revolución bolchevique, junto con Lenin, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Sokolnikov y Bubnov. Entre los revolucionarios bolcheviques que tomaron parte en el secretario general Revolución Rusa de 1917, Stalin fue nombrado del Partido Comunista de la Unión Soviética el 3 de abril de 1922. A continuación, lograron consolidar el poder tras la muerte de Vladimir Lenin en 1924 en una crítica de Lenin. Permaneció como secretario general hasta que el mensaje fue abolido en 1952, al mismo tiempo que el primer ministro de la Unión Soviética a partir de 1941 en adelante. Bajo el gobierno de Stalin, el concepto de socialismo en un solo país es un principio fundamental de la sociedad soviética, contrariamente a la opinión de León Trotsky, que el socialismo debe extenderse a través de la continua revolución internacional. Volvió a colocar la nueva política económica introducida por Lenin a principios de 1920 con una economía altamente centralizada, el lanzamiento de un periodo de industrialización y colectivización que dio lugar a la rápida transformación de la Unión Soviética de una sociedad agraria en una potencia industrial. Nos cambiamos al 3 de abril de 1930, el nacimiento de Helmut Kohl. El doctor Helmut Kohl es un político conservador alemán y hombre de Estado. Se desempeñó como canciller de Alemania desde el año 1982 hasta 1998. Kohl se convirtió en canciller con el término más largo de 16 años, reemplaza a Otto von Bismarck. Kohl, considerado como el mayor líder europeo en el siglo XX por el presidente George Bush y Bill Clinton, también contribuyó en la elaboración del Tratado de Maastricht, que formó la Unión Europea y fomenta el establecimiento de una moneda única del euro. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de abril de 1948. El Plan Marshall se firma. El Plan Marshall o Marshall Plan es un programa a gran escala económica en 1947 a 1951 para los Estados Unidos, destinado a la reconstrucción de la fortaleza económica del país en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, nombrando a iniciativa del secretario de Estado George Marshall. La distribución de la ayuda del Plan Marshall no es solo para los países europeos, sino también a los países asiáticos afectados por la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al programa El Enfoque, que se trata del tema Indonesia y Brasil impulsan la cooperación en el sector de defensa.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Oyentes, el gobierno de Indonesia y el gobierno de la República Federal de Brasil va a establecer una cooperación en el ámbito de la defensa. El acuerdo de cooperación fue firmado por el ministro de Defensa de Indonesia, Riamizar Riacudu, ante la presencia de la embajadora de Brasil a Indonesia, Rubem Antonio Correa Barbosa, en el Ministerio de Defensa, Jakarta Central, el jueves 30 de marzo de 2017. Por otra parte, el manuscrito del acuerdo de cooperación que será firmado por el ministro brasileño de Defensa, Raul Belen Jungmann Pinto, en Brasil. Remijar Riacudo espera que con la firma de la cooperación entre ambos países en el ámbito de la defensa, como las actividades militares, la industria de defensa y otras formas de cooperación acordadas, se incrementará. Remijar Riacudo, en comunicado de prensa, explicó que el alcance de la cooperación entre Indonesia y Brasil incluye, en primer lugar, el intercambio de visitas de delegación militar de alto nivel y el Ministerio de Defensa de ambos países. En segundo lugar, las reuniones entre la defensa y las instituciones militares. En tercer lugar, mejorar el desarrollo de los recursos humanos en las instituciones de defensa a través de la educación. En cuarto lugar, en relación con el intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de las operaciones militares, de inteligencia y operaciones de mantenimiento de la paz internacional. En quinto lugar, el intercambio de experiencia científica y tecnología de defensa. Y el sexto, mejorar la cooperación industrial de defensa. Ministro de Defensa de la República de Indonesia, Remijar Riacudo, también dijo que el propósito del acuerdo o MOU es mejorar la relación entre Brasil e Indonesia, especialmente en el ámbito de la defensa, las actividades militares, así como la cooperación en el campo industrial. Dijo que invitará al director de la compañía PT Dirgantara Indonesia, la compañía PT PAL y la compañía PT Pindad a Brasil para visitar a ver la industria de defensa en Brasil. Remijar dijo que después de la firma del acuerdo, Indonesia mejorará la cooperación con la transferencia de tecnología de la industria de defensa brasileña relevante. Por todo ello, la cooperación que existe hasta ahora solo en el ámbito técnico, por ejemplo, en relación con la compra del sistema de armamento principal. De acuerdo con el ministro de Defensa, Indonesia nunca compró un avión de un solo motor Super Tucano MB-314 fabricado por Embraer, o empresa brasileira de aeronáutica, Brasil. En 2012, Embraer había enviado 4 aviones de ataque ligero de tipo A-29 Super Tucano a la Fuerza Aérea de Indonesia. El cuarto avión forma parte de los 8 aviones similares que ordenó Indonesia en 2010 para reemplazar la flota de aviones UV-10 Bronco. Remijar dijo que Indonesia simplemente adquiere de Brasil, pero no hay transferencia de tecnología o la cooperación en el potencial de desarrollo de la industria de defensa nacional. Según Remijar, hoy en día hay varios países que están muy interesados en construir la fabricación de principal herramienta del sistema de defensa en Indonesia. Los países que han ofrecido a cooperar es Francia y Dinamarca. Remijar añadió que el acuerdo de cooperación con Brasil es un seguimiento de la declaración conjunta sobre la asociación estratégica entre ambos países que fue firmado por el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia y Brasil el 15 de octubre de 2008. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar nuestros programas a través de streaming en voi.co.id o onda corta 95.25 kHz y RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy vamos a introducir el Templo Plausan en Java Central, así que mantenga en sintonía. Oh, oyentes, Regencia de Klaten es un área en el centro de Java que es directamente adyacente a Yogyakarta. En topografía, la zona está situada entre el monte Merapi y las mil montañas, por lo que permite que esta región tenga una gran cantidad de atractivos naturales como el montañismo y también atracciones de agua, Umbul Jolotundo y Umbul Manten. Además de los atractivos naturales, Klaten también ofrecen recorridos históricos para los visitantes que están interesados en lugares históricos en este área. Una de ellas es el Templo Plausan, situado en el pueblo de Klukuh Plausan, el pueblo Bugisan, la Regencia Klaten, Java Central. El Templo Plausan es un complejo de edificios antiguos que se divide en complejo del Templo Plausan Lor y complejo del Templo Kidul. El Templo Plausan, que es el templo probablemente construido durante el reinado de Rakai Pikatan del reino hindú de Mataram en el siglo IX. En inscripción de Sri Kahulunan se declaró que el Templo Lor fue construido por la reina Sri Kahulunan con el apoyo de su marido Rakai Pikatan. En ese momento la reina Sri Kahulunan es budista, mientras que el Rakai Pikatan era hinduis. El complejo de Templo Lor tiene dos templos principales. El templo está situado en el norte, en el templo llamado el Templo Principal del Norte, con relieves que representan personajes femeninos, mientras que el Templo Plausan Lor, que se encuentra en el sur, llamado el Templo Principal del Sur, con relieves que representan figuras de hombres. En la parte norte del complejo todavía se encuentra un porche o terraza abierta con algunas estatuas budistas. Ambos templos principales tienen 6 estatuas de Dhyani Bodhisattva, aunque este templo es un templo budista, pero su estilo arquitectónico es una mezcla de budistas e hindús. Oyentes, los residentes que viven alrededor del templo celebran anualmente el festival Templo Gemelo en el complejo del templo. Este festival es el único festival cultural a gran escala realizado en Klaten. Si desea visitar este templo, solo tendrá que pagar el billete de entrada y firma el libro de visitas. Bueno, estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia, presentada por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el tema El Templo Plausan, Java Central. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Ahora el programa vamos a hablar bahasa Indonesia, una lección en bahasa Indonesia o el idioma Indonesia que presenta un vocabulario indonesio y la guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es kegiatan akhir pekan o en español las actividades del fin de semana.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionadas con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente 2 veces y pueden seguir después. Kegiatan. Kegiatan. En español, la actividad. Akhir pekan. Akhir pekan. En español, el fin de semana. Banyak sekali. banyak sekali. En español, mucho o mucha. Pagi hari. Pagi hari. En español, por la mañana. Berbelanja. Berbelanja. En español, hacer compras. Memasak. Memasak. En español, cocinar. Membaca buku. Membaca buku. En español, pasear. Mengunjungi keluarga. Mengunjungi keluarga. En español, visitar a familia. Rencana. Rencana. En español, el plan. Sarapan. Sarapan. En español, el desayuno. Ngobrol, ngobrol. Ngobrol, ngobrol. En español, charlar. Jalan, jalan. Jalan, jalan. En español, pasear. Mal. Mal. En español, el supermercado. Malam hari. Malam hari. En español, la noche. Nonton film. Nonton film. En español, ver la película. Setuju. Setuju. En español, estoy de acuerdo. Toko buku. Toko buku. En español, la librería. Membeli. Membeli. En español, comprar. Novel. Novel. En español, novela. Kamis. Kamis. En español, jueves. Telepon. Telepon. En español, teléfono. La siguiente es una conversación sobre las actividades del fin de semana, o en idioma indonesio, kegiatan akhir pekan. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces y usted puede seguir después de mí. La conversación es entre Mary o A y Ana o B en oficina. A. Ana, apa saja kegiatan kamu di akhir pekan? Ana, apa saja kegiatan kamu di akhir pekan? En español, Ana, ¿cuáles son las actividades de usted en el fin de semana? B. Banyak sekali. Banyak sekali. En español, o muchas. Misalnya, pagi hari saya jogging, setelah itu kadang berbelanja, memasak, membaca buku, jalan-jalan atau kadang mengunjungi keluarga. Misalnya, pagi hari saya jogging, setelah itu kadang berbelanja, memasak, membaca buku, jalan-jalan atau kadang mengunjungi keluarga. En español, por ejemplo, temprano por la mañana. Yo corro, después a veces voy a compras, cocino, leo, camino o a veces visitando a mi familia. A. Akhir pekan ini apa rencana kamu? Akhir pekan ini apa rencana kamu? En español, este fin de semana, ¿cuál es su plan? B. Akhir pekan ini saya belum ada rencana. Akhir pekan ini saya belum ada rencana. En español, este fin de semana no tengo plans. Dan kamu? Dan kamu? En español, ¿y usted? A. Bagaimana kalau akhir pekan ini kita jogging bersama? Bagaimana kalau akhir pekan ini kita jogging bersama? En español, ¿qué tal este fin de semana nos hacemos ejercicio juntos? Setelah itu kita sarapan sambil ngobrol-ngobrol. Setelah itu kita sarapan sambil ngobrol-ngobrol. En español, después tenemos el desayuno durante la conversación. Kemudian kita jalan-jalan di mall dan kemudian malam hari kita nonton film. Kemudian kita jalan-jalan di mall dan kemudian malam hari kita nonton film. en español. A continuación, damos un paseo por el centro comercial y luego, por la noche, vemos una película. B. Tentu saja, saya setuju. Tentu saja, saya setuju. En español, por supuesto, estoy de acuerdo. Oh ya, saya juga mau ke toko buku. Oh ya, saya juga mau ke toko buku. En español, así, yo también quiero ir a la librería. A. Kamu mau membeli buku apa di toko buku? Kamu mau membeli apa di toko buku? En español, ¿usted quiere comprar cualquier libro en la librería? B. Saya mau membeli novel. Saya mau membeli novel. En español, me gustaría comprar novela. A. Baiklah, hari Kamis saya telpon kamu. Baiklah, hari Kamis saya telpon kamu. En español, bueno, el jueves te llamaré. Bueno, estimados escuchas, este fue Vamos a hablar Bahasa Indonesia. Una lección en Bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta una cantante de keroncong de Indonesia, Tuti Mariati, o mejor conocido como Tuti Trisedia. Para abrir el encuentro de este tiempo, vamos a escuchar una canción titulada Tanah Air, La Patria, interpretada por Tuti Trisedia.
Thank you.
Estimados oyentes, un buen montón de letras que describen la belleza natural de Indonesia, y esta canción es una de ellas. La belleza de la tierra de Indonesia se representa muy pulidamente. Las altas montañas, los ríos que desembocan en el mar y la verde extensión del arroz. Estimados oyentes, Tuti Trisedia nació en Makassar, Sulawesi del Sur, el 8 de octubre de 1956, pero pasó su adolescencia en la tierra de Sunda, o Java Occidental. Tuti continuó su estudio en la Facultad de Derecho de UPN Veteran, Jakarta, y obtuvo una serie de logros. Uno de ellos fue seleccionado en un intercambio de estudiante en el Programa de Intercambio de Indonesia y Canadá Mundial de la Juventud en 1975. Su nombre empezó a ser conocido en el mundo del entretenimiento desde que ganaba el título del primer campeón de la estrella de radio y televisión BRTV en 1986 para este tipo de cronchón. Anteriormente también ganó el primer campeón de la carrera de cronchón entre Kotama de la Fuerza Naval de Toro Jakarta 2 y ganó el segundo lugar en 1983. Pues bien, a continuación escuchamos una canción titulada Rayuan Pulau Kelapa, el coqueteo de la isla de Coco. Thank you. Estimados radio escuchas, la canción de Rayuan Pulau Kelapa o el coqueteo de la isla de Coco es una de canciones nacionales de Indonesia que luego fue cantada en la versión de Keroncong. Esta canción habla sobre la belleza natural de Indonesia, lo cual es un estado de archipiélago. Las palmeras en la orilla del mar y las hojas que están ondeando, sopladas por el viento, añade su propia belleza de las islas del archipiélago. Estimados oyentes, Tuti Trisedia afirmó que nunca aprendió a cantar Keroncong. Él acaba de aprender escuchando la manera de cantar los cantantes de Keroncong de Indonesia como Waljina y Sundari Sukocho. En 1988, Tuti se convirtió en la cantante en el Palacio del Estado que cantaba delante de los invitados del Estado. Se había convertido en la presentadora, cantante y coordinadora del evento en el Gebiar Keroncong en la estación de televisión nacional TVRI. Junto con el Grupo del Arte de Indonesia, tenía varias veces viajar a varios países. También fundó Warung Keroncong Gaul, WKJG, como medio de la reunión de los apasionados de Keroncong y un lugar para los jóvenes cantantes de Keroncong para perfeccionar sus habilidades vocales. El estudio ha dado lugar a algunos jóvenes cantantes de Keroncong como Sriyono, un ciego con voz de oro. Durante su carrera en el mundo de la música, Tuti ha lanzado más de 15 álbumes de Keroncong, ya sea la vieja canción de Keroncong o la nueva canción de Keroncong. Bueno, estimados radioescuchas, como el cierre del encuentro de este tiempo, vamos a escuchar dos canciones de Keroncong cantadas por Trisedia Tuti, tituladas Kichir Kichir, Molinos de Viento y Tinggi Gunung Seribu Janji, Altas Montañas Mil Promesas. Nos vemos en la próxima edición del programa del Mundo Musical. Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.